¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero contanos en qué consiste esta iniciativa que se lanza hoy, obviamente de manera virtual por las circunstancias.
Claro, bueno, un poco es lo que contabas vos. Quizás la gota que rebalsa el vaso de este diagnóstico que nosotras ya veníamos teniendo de medio desde siempre, ¿no? Desde que estás en la carrera, ves que por ahí tus compañeros varones tienen otros espacios y tienen se les abren otras puertas. La gota que rebalsa ese vaso es la tapa de un diario de circulación nacional, que lo nombraría si me acordara exactamente cuál de los dos es, saca un suplemento en tapa del debate económico que se viene, los economistas opinan, y la foto eran, vamos a decir, 10 economistas varones de traje y corbata, y no había una sola mujer convocada en esa discusión. De ahí surge entre algunas amigas esta idea de, che, no puede ser. Digo, en la carrera, graduades de la carrera, estamos más o menos parejos. Y cuando vemos los espacios públicos, como que en el espacio público estamos invisibilizadas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Empezamos a reunirnos entre algunas y esto se fue agrandando y se conformó un espacio que es eminentemente un espacio de debate. Es decir, la pertenencia política de cada una de las compañías que participa se plasma en ese espacio, es decir, cada una va con sus opiniones, sus posicionamientos, incluso su filiación teórica como economista, digo, más ortodoxa, más heterodoxa. Es un espacio muy diverso, pero tiene su eje central es visibilizar el rol de las economistas mujeres que pareciéramos no estar en ningún lado, sino.
Hoy en particular en este evento en el que van a lanzar este espacio, que además va a tener una página web donde se va a poder leer a las economistas, te va a tocar hablar de industria.
Sí.
Bueno, y queríamos aprovechar, porque es justo uno de los temas de la semana y del día, bueno, para preguntarte cómo estás viendo. En primer lugar, te quiero preguntar, ¿cómo era la situación de la industria antes de la pandemia, que ya venía en una situación delicada?
Sí, tal cual. Parte, la pandemia en el caso particular argentino nos trae como un problema adicional a una situación que ya era muy compleja. O sea, la industria ha perdido peso en la economía nacional, es decir, su participación en el producto, cuánto pesa. La industria venía cayendo desde hace varios años con algunos sectores especialmente afectados por políticas como, por ejemplo, la apertura comercial. Sabemos que a la Argentina siempre le resultó muy difícil a la industria argentina competir con productos extranjeros, entonces la apertura comercial le había dado un golpe muy fuerte. En ese contexto se inserta la pandemia, entonces viene a pegarle mucho más fuerte a un sector que ya estaba complicado. Pensemos que estábamos en niveles de capacidad ociosa del 60%. O sea, eso quiere decir que de cada 10 máquinas, o sea, de cada 100 máquinas, 60 no se usaban. Eso es pensar también que hay como una gran capacidad productiva de la que Argentina no se estaba pudiendo beneficiar. Entonces, la pandemia lo que hace es llevar eso mucho más cercano al 100, es decir, la mayoría de las industrias en este momento no están operando en ningún aspecto, y es un problema en términos de que es el sector que genera mejor salario promedio. O sea, los salarios de la industria, o sea, la masa salarial que genera la industria, es decir, la cantidad de dinero que la industria pone en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, es el más importante de la economía. Entonces, es importante que pensemos qué estrategias se pueden dar para sostener a esos sectores, obviamente considerando el contexto de pandemia, por supuesto. Pero pensar qué estrategia vamos para esos sectores que emplean a muchísima gente.
Y en particular, hoy por ejemplo, hoy empieza a trabajar Volkswagen, digamos, parcialmente, ¿no? Porque
Sí.
empieza como muy lento. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que va a quedar en la industria después de esta pandemia? Digamos, pensando ya en el escenario post-pandemia.
A ver, es cierto que arrancan algunos sectores, pero muy, muy segmentados, ¿no? Como casos un poco aislados todavía. Y post-pandemia me parece que el desafío... A ver, la industria argentina tiene dos grandes rubros. Uno muy importante es el que está vinculado al mercado interno, todo lo que se produce para ser consumido adentro del país. En la medida en la que no logremos restituir los ingresos de la población, es muy difícil que la industria encuentre un mercado donde insertar sus productos. Probablemente el primer golpe que pueda mejorar la dinámica de la industria post-pandemia va a tener que ver con que la población tenga un poder adquisitivo que le permita comprar no solo los bienes elementales, como podría ser, por ejemplo, los alimentos y la industria asociada a los alimentos, sino también otros bienes. Yo pienso, por ejemplo, en el sector automotriz. Es importante que el poder adquisitivo se sostenga para que esos bienes encuentren demanda en el mercado local.
¿Y qué pasa? Perdón, perdón, Agustina, ¿cómo te va? César te saluda. ¿Qué pasa con las industrias que exportan? Digo, ¿cuál es la situación ahora de las industrias que exportan, teniendo en cuenta todas estas particularidades? Primero, que la apertura comercial, que la Argentina se le complica en algunos aspectos para competir con las industrias de otros países. Y segundo, en este contexto de parate, digo, ¿cómo hace una industria que se dedica a producir bienes de exportación para volver a insertarse luego de un parate que la dejó quieta, no sé, durante un mes?
A ver, acá tenemos como un escenario bueno, entre comillas, que es que el panorama es global. O sea, el parate se da a nivel global, entonces no nos enfrentamos a un escenario en el que Argentina solamente perdió sus mercados, sino que el deterioro es más bien transversal. Claro. Con lo cual esos mercados, esa oferta no debería haber sido sustituida por otra, ¿no? Es una pérdida de mercado como sí experimentamos en otros momentos. De cualquier manera, la clave para las industrias exportadoras, pensando también en el futuro del país, la exportación es una fuente importante de ingresos para la Argentina, de lo que llamamos dólares genuinos, o claro, sea, los que no son deuda. Entonces, es importante pensar que esos sectores, los exportadores, también necesitan una escala de producción que les permita competir en el mundo. Para eso necesitan producir más. Pero es cierto que hoy eso está parado, y probablemente en el escenario post-pandemia se necesiten también estímulos para que los sectores exportadores puedan volver al ruedo, o sea, que tengan los fondos para empezar los procesos productivos y así como entrar en la rueda del comercio exterior.
Y en ese marco, las políticas que está aplicando el gobierno nacional para paliar la situación de las industrias, principalmente de la pequeña y mediana, que son sin duda las que más golpeadas están, ¿crees que van en una dirección medianamente correcta?
Sí, por ahí eso que vos decís es la palabra justa, ¿no? Son medidas que apuntan a paliar la situación. Obviamente es muy difícil que el Estado logre sustituir por completo la actividad económica en condiciones normales. Es decir, no importa cuán grande sea el desembolso que haga el Estado, es prácticamente imposible sustituir la actividad frecuente, claro, de las actividades. Sin embargo, me parece que hay una prioridad que está bastante clara y que fue puesta sobre la mesa con la cobertura de un porcentaje de los salarios, que es el principal motor que vos vas a tener una vez que pase la pandemia. Es decir, sostener los ingresos de la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que se pueda, para que después eso pueda traducirse en consumo. Pero bueno, seguramente las políticas que están hoy, yo creo que van bien rumbeadas, muy probablemente hagan falta más políticas en el futuro, porque el horizonte de finalización del aislamiento, o al menos de la emergencia sanitaria, para decirlo más en términos más generales, no sabemos cuándo es.
Te hago una consulta, Agustina, que va a cruzar dos temas y te lo quiero preguntar puntualmente por el caso de Techín, por ejemplo. Ahora se está discutiendo mucho en torno a los impuestos a las grandes riquezas y demás, sí. Y quienes se oponen advierten que los grandes empresarios nacionales, que son quienes poseen estas grandes fortunas, en realidad tienen esas fortunas dispersas en fábricas, en industrias, en hornos y demás, y que un impuesto de esa magnitud podría perjudicar el desarrollo precisamente de la industria. Más allá de lo que de los bienes que tengan los dueños de las industrias, te pregunto, las grandes industrias de la Argentina, ¿pueden verse perjudicados si se les aumenta por una sola vez la situación tributaria?
A ver, acá voy a hablar estrictamente de términos personales, ya no en nombre del colectivo de paridad, por esto que contaba, ¿no? De la heterogeneidad de posiciones políticas. Si me preguntás a mí, más allá de que hoy por hoy no tenemos el detalle exacto de cómo operaría este impuesto, la gran grieta que va a haber en la efectividad de este impuesto, si es que se implementa para que no tenga este impacto que vos comentás, es pensar que los impuestos deberían operar sobre las personas y no sobre las empresas.
Bien.
Justamente porque un impuesto sobre las empresas atentaría sobre esta construcción de capital que vos mencionas, que son las máquinas. Las empresas necesitan funcionar positivamente en términos de resultados. Por el contrario, cuando hablamos de impuestos sobre las fortunas de las personas, ahí ya estamos pensando que la fortuna de las personas es dinero que salió de esas empresas, sea en forma de reparto de dividendos o con el mecanismo que sea, pero sí es importante enfocar este tipo de impuestos sobre los individuos, o sea, sobre las personas humanas y no sobre las personas jurídicas, justamente para evitar esta consecuencia que vos mencionás, que en definitiva terminaría por los mecanismos que habilita el sistema tributario como una especie de vaciamiento de la empresa. Uh-huh. Si a mí me ponen un impuesto sobre la empresa, a mí lo que más me conviene es llevarme la plata. O sea, distribuir dividendos, por ejemplo. Entonces, que a la empresa le quede menos dinero para que la base sobre la que opera el impuesto sea menor. En cambio, cuando es sobre las personas, de hecho, el efecto debería ser todo el contrario. Cuando yo pongo un impuesto sobre las personas, lo que estoy promoviendo es que el dinero sea reinvertido en las empresas y eso genere mejor capacidad productiva.
Bien, bien, bien. Y de esa manera, a lo mejor esta pregunta tiene que ver con el texto de la ley luego, pero ¿cómo se puede controlar, por ejemplo, que Roca, cuando tenga que pagar el impuesto, no saque la plata de Techín? Estoy dando un ejemplo al voleo.
A ver, sí y no. La cuestión, a ver, asumiendo que estamos todo trabajando en el marco de la legalidad.
Sí.
Mecanismos ilegales, bueno, no sabemos, claro, lo que se puede hacer. Uh-huh. Digo, es mucho lo que se puede hacer en el plano de lo ilegal. Pero digo, en términos de mecanismos legales, sacar dinero de una empresa, eso bien, por división de dividendos, o sea, tiene que haber algún mecanismo para imputar contablemente esto. En ese sentido, los accionistas de las empresas no serían, o sea, los incentivos están alineados para que eso no pase.
Uh-huh. Bien.
Sobre todo cuando hablamos de empresas que tienen varios dueños.
Bien.
Pero bueno, de cualquier manera sí es importante que cuando se arme el texto definitivo de esa ley esté contemplado cuidar las empresas pensándolas como generadoras de empleo, a cuidar que las empresas puedan sostenerse, porque en definitiva ahí es donde se genera el empleo, e intentar focalizar bien esa presión tributaria del momento sobre los individuos.
Bien, o sea que, a ver si entendí, un impuesto a las fortunas personales no debiese repercutir en el funcionamiento de las empresas.
Exacto, bien. Porque pensemos que en general, salvo los aportes de capital, que es algo que pasa con distinta frecuencia, ¿no? Pero que no es lo que pasaría ahora. En general, el flujo del dinero va de las empresas a las personas, no de las personas a las empresas. Entonces es importante que esté bien focalizado sobre las personas.
Bien. Agustina, te agradecemos mucho y ahora vamos a invitar a los oyentes, a las oyentes, a que continúen el debate esta tarde por Instagram.
Sí, hoy a las 19 horas en el Instagram de Paridad en la Macro, que es @paridadmacro.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Allí estaba Agustina Gallardo, economista, docente, integrante de esta nueva iniciativa Paridad en la Macro, que busca visibilizar la mirada de economistas argentinas